Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esta tarde, en estos minutos, vamos a hablar de las normas del Gobierno con rango de ley y también de los reglamentos en el ejercicio de la potestad reglamentaria que tiene el Ejecutivo y, como ya veremos, el resto de los gobiernos también de carácter autonómico y de carácter locales en el ámbito de la organización del Estado descentralizado que compone España. Referente a las normas con rango de ley que puede aprobar el Gobierno, vamos a tratarlas de una manera básica y vamos a decir que son básicamente dos. El Gobierno puede aprobar decretos legislativos, normas con rango de ley, fruto de la potestad legislativa delegada de las Cortes Generales en el mismo, y decretos leyes que nos encontraríamos en este caso ante normas con rango de ley para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Ambos tipos de normas, aunque vienen aprobadas por el Gobierno, tienen fuerza activa y pasiva de ley en cuanto al principio jerárquico que relaciona las fuentes del derecho. En cuanto a los decretos legislativos, vienen regulados en los artículos 82 a 85 de la Constitución española y podemos definir que básicamente se pueden resumir en aquellos textos articulados que vienen derivados de la aprobación de una ley de bases, donde se encarga, se delega en el Gobierno la aprobación de un texto articulado en desarrollo de esas bases que vienen contenidas en esa ley de bases que aprueban las Cortes Generales, y en los textos refundidos que viene la delegación de las Cortes Generales a través de una ley ordinaria, y de lo que se trata es de refundir varias normas que tratan sobre una materia de una manera dispersa, pues organizarlas, por eso se denominan textos refundidos, en un mismo texto normativo de una manera coherente y evitando esos vacíos, contradicciones o posibles lagunas legales que pudieran surgir o derivarse de esa regulación de manera dispersa. Los decretos leyes vienen recogidos en ese ámbito que siempre vamos a destacar de extraordinaria y urgente necesidad en el artículo 86 de la Constitución española. La Constitución española trata ambos supuestos de legislación por parte del Gobierno como excepciones, como no podía ser de otro modo, al procedimiento de elaboración normal de las leyes, que ya sabemos que compete a las Cortes Generales, y lo sujeta, evidentemente, a condiciones de carácter tanto material como procedimental. Ambos tipos de normas pueden abarcar materias sometidas al principio de reserva de ley, salvo en aquellos casos en que la propia Constitución española señala que la materia está reservada a ley aprobada por las Cortes Generales o que la propia Constitución hace referencias específicas al procedimiento, de tal modo que solo las leyes parlamentarias lo pueden cumplir. De este modo, veta determinadas materias de estas dos formas, a través de estas dos técnicas, una aludiendo a normas aprobadas por leyes de Cortes Generales, y la otra, como hemos visto, haciendo referencias específicas al tipo de procedimiento necesario para la aprobación de este tipo de normas, tipo de procedimiento, evidentemente, que solo pueden llevar a cabo las Cortes Generales. Además de estas dos técnicas de veto de diferentes materias para estas normas con rango de ley de carácter delegado, también la Constitución española impide que ciertas materias puedan ser reguladas por delegación legislativa o mediante decreto ley. Cuanto al decreto de ley, tenemos que referirnos en primer lugar, como no podía ser de otra manera, a su presupuesto habilitante, a esa provisionalidad, primero a esa extraordinaria y urgente necesidad y luego a su característica, que no es otra que la provisionalidad. Y también, en cuanto a su estructura, a esas materias a las que nos referíamos que están vedadas a su regulación mediante decreto ley. Los adopta el Gobierno, pudiendo entrar en vigor de forma inmediata. Estas normas quedan sujetas a un control parlamentario respecto al mantenimiento de su vigencia. La convalidación, que es quien mantiene o no su vigencia, es a través de la convalidación del Congreso de los Diputados, pero en todo caso debemos recordar que su convalidación no convierte un decreto ley en una ley. Como característica general en los últimos años debemos destacar, para que sean y suponiendo que serán conocedores, el abuso continuado que se está realizando por los diferentes gobiernos de esta técnica, que tenía que ser excepcional respecto a la normación, a la aprobación de normas con rango de ley, que es el decreto ley, puesto que de una manera continuada y en muchos casos de manera muy deficiente e incluso no justificando lo suficiente con el visto bueno, en este caso el Tribunal Constitucional, que ha sido de muy amplias miras en estos aspectos, se está utilizando esta forma del decreto ley, evitando con ello el procedimiento parlamentario en la sede donde reside la representación de nuestra soberanía popular, que son las Cortes Generales. En cuanto a ese presupuesto habilitante, la extraordinaria y urgente necesidad, debemos recordar que se trata de un concepto jurídico indeterminado que permite a quien tiene la propia potestad, es decir, el mismo gobierno, de definirlo, contar con un margen de apreciación sobre su existencia. En pocas ocasiones, como ya les he adelantado, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de decretos leyes por inexistencia de la misma. El decreto ley se concibe por el Tribunal Constitucional para afrontar las perspectivas cambiantes de la vida actual, más allá de lo que sería un peligro grave para el sistema constitucional, es decir, situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que requieren una acción normativa inmediata en un plazo de urgencia. El gobierno deberá justificar el presupuesto habilitante de manera explícita, esa extraordinaria y urgente necesidad y razonada, y conectar esa situación con la necesidad, evidentemente, de las medidas adoptadas a través de ese decreto ley. Por lo tanto, deberíamos considerar que no se da el presupuesto habilitante cuando la entrada en vigor del mismo se difiere en el tiempo o cuando el gobierno en esa materia pudiera haber optado por la propia potestad reglamentaria que a continuación veremos. Materias excluidas, vedadas a la regulación mediante decreto ley, que vienen contenidas en el apartado primero del artículo 86 de la Constitución española, que, como podemos ver, nos dice lo siguiente, puesto que debemos destacarlo. Que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Cuando nos habla de afectar, respecto a ello, el Tribunal Constitucional ha establecido que en cuanto al término afectar, debe ser interpretado de tal modo que no reduzca a la nada este instrumento normativo, porque de considerarse de modo expansivo cualquier regulación, es evidente que afectaría a estas materias. También se excluyen aquellas materias en las que la Constitución impone específicas formas y procedimientos, como hemos dicho, recordando esas dos técnicas que hemos aludido anteriormente para vetar materias a la regulación a través de decretos leyes. En cuanto a la aprobación por el Gobierno y la subsiguiente convalidación o no parlamentaria, el Consejo de Ministros también lo pueden aprobar los gobiernos en funciones, debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, y también debemos recordar que los pueden aprobar los gobiernos en funciones, además del despacho ordinario de asuntos públicos, pueden actuar en situaciones de urgencia. Adoptado el Consejo de Ministros y expedidos por el Rey, se publican en el Boletín Oficial del Estado y surten efectos desde su entrada en vigor de modo provisional. Sin embargo, en el plazo de 30 días, el Pleno del Congreso deberá, o a través de la Diputación Permanente, en su caso, cuando las cámaras no estuvieran en periodo de sesiones o cuando las mismas no estuvieran en la situación de funcionamiento, podría ser la Diputación Permanente, deberán proceder a su aprobación y derogación. En caso de convalidación, el decreto ley se incorpora en el ordenamiento jurídico de modo definitivo, pero ni se convierte en una ley ni se subsanan los vicios en los que pudiera haber incurrido. La ausencia de pronunciamiento expreso del Congreso equivaldría a su derogación. Tras ser convalidado, se puede tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia y, en ese caso, surgiría una nueva ley distinta al decreto ley originario. Lo normal es que esa ley derogue al decreto ley anterior. Respecto a qué control jurisdiccional se establece de estos decretos leyes, recordamos que, como son norma con rango de ley, será el Tribunal Constitucional. Si el decreto ley ha sido posteriormente tramitado como decreto ley, también puede ser objeto, perdón, como proyecto de ley, también puede ser objeto de control por el Tribunal Constitucional. Cuanto a esos decretos legislativos, esa otra forma de elaborar esa legislación delegada, esas normas con rango de ley por el Gobierno, como hemos dicho, se trata de una cooperación del Gobierno en el ámbito de un sistema parlamentario como es el nuestro para la elaboración con normas de rango de ley. Un sistema de cooperación a quien genuinamente tiene atribuida esa potestad legislativa, que son las Cortes Generales, y como hemos dicho, se desarrollan artículos 82 a 85 de la Constitución Española, donde, entre otras, pues tiene que debe ser esa delegación por un plazo expreso y concreto, que el plazo no se suspende por el eventual cese del gobierno, salvo que fuera debido a la celebración de elecciones generales, evidentemente, porque en ese caso se produce una renovación de quien concedió la delegación, que serían esas Cortes Generales. La delegación puede ser revocada en cualquier momento por las Cortes Generales, tiene que ser expresa o tácita esa revocación. Tácita sería en el caso de que aprobar una ley contraria a la delegación legislativa, y la delegación debe ser siempre para una materia concreta. Como hemos dicho anteriormente, también existe una exclusión de materias que pueden ser reguladas mediante esos decretos legislativos. El ejercicio de la potestad delegada debe combinarse con que en ningún momento se puede subdelegar a favor de autoridades distintas al propio gobierno, solo cabe ese ejercicio por el Consejo de Ministros, y que requiere de un dictamen preceptivo y no vinculante del Consejo de Estado. En cuanto a los controles que se establecen para el correcto ejercicio, verificación o fiscalización del correcto ejercicio de esa potestad delegada, de esa potestad legislativa delegada, se establecen tanto en las propias leyes de delegación, y además los decretos legislativos deben respetar la ley delegante y, por supuesto, evidentemente, en virtud de ese principio de jerarquía normativa, los preceptos o mandatos constitucionales, y si bien como normas con rango de ley el control correspondería al Tribunal Constitucional, en el artículo 82, apartado 6 de la Constitución Española, se establece que los tribunales ordinarios también pueden proceder a ese control, por lo que los tribunales ordinarios también intervienen, en este caso correspondiendo a la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional también intervendría a través del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad. En cuanto al reglamento, finalizado de una manera ya bien muy sucinta y rápida debido a las fechas en que nos encontramos y la proximidad ya de las pruebas presenciales, bueno, en este caso ya saben, de las pruebas virtuales debido a esta pandemia, veríamos el reglamento, y tenemos que definir en primer lugar, en el ámbito de la potestad reglamentaria que también ejercen los gobiernos, que la Constitución española no aporta un concepto de reglamento. Si se menciona en los artículos 97 y 106.1, que se refiere a la potestad reglamentaria, y también en el artículo 153c, que nos habla de las normas reglamentarias. En todo caso, debemos saber que el reglamento, o las normas reglamentarias, son una fuente de derecho subordinada a la ley que emana del órgano que tiene atribuida esa potestad reglamentaria. Es una norma abstracta y general, y para diferenciarla del acto administrativo debemos recordar que el reglamento forma parte del ordenamiento jurídico y, por supuesto, no se agota en su aplicación. Esta potestad reglamentaria, cuando ya ven que me estoy refiriendo a los diferentes gobiernos, y eso viene derivado de que el artículo 97 de la Constitución se refiere a la potestad reglamentaria que tiene el gobierno de la nación, mientras que en el ámbito ya de la organización territorial de nuestro Estado descentralizado y los tres niveles que podíamos marcar de administración, administración estatal, administración autonómica, administraciones locales, en el ámbito tanto de las autonómicas como de las locales, y principalmente en estas últimas, el artículo 137 de la Constitución, y recordando esa autonomía de la que disponen, establecen esa potestad reglamentaria en tanto en los gobiernos autonómicos como en los gobiernos de los entes locales. Cuanto a la validez de los reglamentos, y en virtud de el apartado tercero del artículo 9, donde se contiene ese principio de jerarquía normativa, se encuentran por debajo de la ley, y los reglamentos también se ordenan jerárquicamente en función de la jerarquía existente entre los órganos de los que han emanado. Así, los actos administrativos tampoco pueden vulnerar los reglamentos y las leyes. Existe la doctrina de la inderogabilidad singular de los reglamentos, principalmente por esos actos administrativos como actos singulares o actos de aplicación de los mismos. Respecto a su control, encontraríamos tanto en la intervención de la, en este caso, puesto que no se trata de normas con rango de ley, solo de la jurisdicción ordinaria, de acuerdo por la vía contenciosa administrativa, de acuerdo con el artículo 106 y 153 de la Constitución española, y en su tipología podemos definirlos como, en un primer lugar, reglamentos extra, hacia afuera, los que regulan derechos y deberes de los ciudadanos, regulando las relaciones hacia afuera de la administración, y los reglamentos intra, hacia el interior, hacia adentro, que lo que regula es la eficacia dentro de la propia administración, regulando las relaciones que se dan o que tienen lugar en el interior de las mismas. Respecto a la relación de los reglamentos con la ley, podemos definirlos como reglamentos ejecutivos, secundum legem, de desarrollo, reglamentos independientes, extra legem o praeter legem, y reglamentos contra legem, que evidentemente en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra configuración del ordenamiento jurídico no existe. Vinculación del reglamento a la ley. Existe la tesis del reglamento secundum legem, es decir, que debe siempre estar sometido a la ley, porque toque de acuerdo con el principio de jerarquía normativa que hemos visto en el artículo 9 de la Constitución Española y en su relación al artículo 103.1 de la Constitución Española, que nos recuerda y establece que las administraciones públicas deben actuar con pleno sometimiento a la ley y al derecho. De modo excepcional entraría el extra legem para regular una materia ex novo y en todo caso que sería hacia el interior de la administración. La titularidad de la potestad reglamentaria, esos órganos que tienen ese poder de elaborar los reglamentos, ya hemos dicho que serían el gobierno de la nación, los gobiernos autonómicos y locales, también todo ello recogido en el artículo 128 de la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y también el propio Tribunal Constitucional en su reglamento, las propias universidades, también autoridades independientes en el ámbito del sector institucional de la administración pública, como puede ser la Agencia Española de Protección de Datos, el Banco de España, etcétera, todos ellos contenidos, artículo 129.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Cómo se traduce esta potestad reglamentaria del Gobierno? Es a través de reales decretos y subordinados, como serían las órdenes ministeriales. En el caso del presidente del Gobierno, que puede regular a Cintra y a Cestra, serían reales decretos. En el caso del Consejo de Ministros, para esos reglamentos, secundum legem, desarrollo y ejecución de leyes, también por reales decretos, y luego acuerdos en comisiones delegadas del Gobierno que tendrían o acogerían la forma de órdenes ministeriales. La potestad reglamentaria de las comunidades autónomas, gobiernos autónomos, Consejo de Gobierno, presidente y también los consejeros, de la misma forma que hemos visto anteriormente, por supuesto no llevarían en este caso los reales decretos legislativos, ese prefijo que los diferencia con los que corresponden al Gobierno de la Nación, que es el orden real. Y la potestad reglamentaria local, estos entes locales dotados de autonomía administrativa, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de abril, municipios, provincias e islas, que ACESTRA, más otras, aquellas que se puedan configurar de manera optativa, ACESTRA, que sería a través de las ordenanzas, o ACINTRA, a través de los propios reglamentos de organización en virtud de ese principio de autonomía. El procedimiento de elaboración de los reglamentos viene contenido en los artículos 127 a 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común, puesto que nos estamos refiriendo al desarrollo de esas funciones y cómo deben realizarlo las propias administraciones públicas. Deben atender, entre otros, y de manera resumida, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Se establece la necesidad de establecer unos planes anuales normativos para estas administraciones públicas, también unas evaluaciones normativas, la exigencia de la participación de los ciudadanos en la elaboración de estas normas reglamentarias y una memoria de análisis de impacto normativo en determinados casos. En cuanto al control judicial de la potestad reglamentaria, como ya hemos dicho, artículo 106 de la Constitución Española, tribunales ordinarios, relación con la ley 29/98 de 13 de julio de la jurisdicción contencioso administrativa. Existe, por supuesto, la inaplicación, así como no existe para las normas con rango de ley, en este caso sí que existe la posibilidad de inaplicación judicial de los reglamentos legales. La forma de atacar en el supuesto existencia de ilegalidad por parte de esos reglamentos, el recurso directo o recurso indirecto, la cuestión de ilegalidad en el caso del recurso indirecto a través de la impugnación de actos administrativos que se deriven de la aplicación del contenido de los reglamentos, y la cuestión de ilegalidad en que el órgano competente para conocer del recurso directo contra la disposición. La cuestión de ilegalidad es cuando un tribunal que conoce de la impugnación de un acto administrativo en aplicación de un acto que se derive de un reglamento que consideramos ilegal, debe plantear una cuestión de ilegalidad de este propio reglamento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente. La inaplicación del reglamento solo produce, en este caso, efectos interpartes. Bien, acabado esto del ámbito de la potestad reglamentaria, avanzaríamos y nos adentraríamos ya en las fuentes del derecho autonómico y para ello tendríamos que recordar que el título octavo de la Constitución Española contiene la organización territorial de nuestro Estado, que si bien queda abierto y luego viene ya siendo en el ámbito de la Constitución, porque recordemos vemos que la misma al final solo establece, digamos, la estructura, el esqueleto básico y las vías de acceso a esas comunidades autónomas, pero que finalmente toda esta constitución actual del Estado autonómico viene finalmente cerrada por la, en cuanto a las comunidades autónomas, por los propios estatutos de autonomía y también incluso la ley orgánica del Tribunal Constitucional. En cuanto al control de constitucionalidad de los estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía, como normas institucionales básicas de las comunidades autónomas, surgen del artículo 2 de la Constitución española, donde se recogen los principios para esa organización descentralizada del Estado, y debemos destacar sobre ello el principio dispositivo. La Constitución española solo establece la vía de acceso, y son estos estatutos de autonomía como normas institucionales básicas de cada comunidad autónoma las que crean el ente territorial, definen sus instituciones y competencias, siempre todo en el ámbito, no podía ser de otro modo, del marco constitucional, y norman la producción de normas autonómicas. Cada estatuto de autonomía configura la comunidad autónoma y todos en conjunto cierran el modelo de Estado autonómico inacabado, como les digo, por la Constitución española. Cuanto a la elaboración de los estatutos, difiere, ¿de acuerdo? En todo caso, siempre son leyes orgánicas aprobadas por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Las hay de carácter otorgado, como Ceuta y Melilla, que fueron elaboradas y aprobadas unilateralmente por las Cortes Generales, la Ley Orgánica de las Ciudades Autónomas. Luego encontramos la de la vía ordinaria o vía lenta del artículo 143 de la Constitución española por iniciativa territorial, que consiste en un proyecto híbrido entre las Cortes Generales y bueno, la representación de las Cortes Generales y la representación de esas diputaciones que ejercen la iniciativa territorial siendo aprobada finalmente por ley orgánica. Y luego existen los estatutos de autonomía negociados y aprobados con un referéndum, que eso corresponde al artículo 151 de la Constitución española, lo que denominamos como la vía especial o rápida. En el caso especial de Navarra, comunidad foral, disposición adicional primera, negociado entre la Diputación Provincial, el Estatuto y el Gobierno del Estado y ratificado por las Cortes Generales. En cuanto al contenido de los estatutos, tiene unos contenidos necesarios o mínimos, como la denominación de la comunidad autónoma, territorio, instituciones básicas, competencias, procedimiento de reforma y fuentes del ordenamiento autonómico, y luego, por supuesto, contienen otros contenidos adicionales, como el régimen lingüístico en su caso, en caso de que existan lenguas cooficiales, símbolos, organización territorial interna, financiación, relaciones comunidad autónoma, Estado, con otras comunidades autónomas, Estado o la Unión Europea. En cuanto a lo que es el concepto de reserva de estatuto, nos referimos a que cuando una materia viene normada por el propio estatuto, excluye al legislador estatal autonómico de poder interferir fuera de los parámetros que establece el propio estatuto. En cuanto a la reforma de los estatutos, estos deben ser reformados mediante ley orgánica, pero no una ley orgánica cualquiera, sino una ley de reforma del estatuto con un procedimiento especial, con procedimiento de reforma contenido en los propios estatutos. Hay una fase interna donde podemos observar que la iniciativa se otorga a sujetos legitimados y la aprobación de la iniciativa por mayoría cualificada del propio Parlamento Autonómico, y una fase externa en la que cabe diferenciar entre los estatutos de autonomía de la vía ordinaria o vía lenta y los de la vía rápida o especial pactados, donde evidentemente se requiere el referéndum de los electores de la comunidad autónoma, incluso la posibilidad de la Asamblea Parlamentaria de retirar la reforma por no estar de acuerdo con la modificación hecha por las Cortes Generales. En cuanto a la posición que ocupan estos estatutos de autonomía en nuestro sistema de fuentes, por supuesto siempre vienen subordinados a la Constitución española, pero forman parte de lo que denominamos el bloque de constitucionalidad, junto, como y además como leyes orgánicas, pero donde se establecen los principios de competencia, la relación con las leyes orgánicas se rige por el principio de competencia, con las leyes autonómicas por el principio de competencia también, y en cuanto nunca confundir en cuanto a la relación o equivocarse en cuanto a las relaciones de principio de jerarquía entre leyes del Estado y leyes autonómicas, sino que rige un principio de competencia en el ámbito tanto de las competencias exclusivas o en su caso de las compartidas, donde el Estado desarrollaría la legislación básica que le corresponde y las comunidades autónomas su legislación de desarrollo. Bien, con esto finalizaríamos en el apartado de hoy, quedándonos en las fuentes del derecho autonómico, y ahora vamos a proceder a abrir el tiempo para consultas, dudas o cualquier planteamiento que tengan ustedes por conveniente. Buenas tardes, gracias.